vamos a hablar con Cintia Brandana, que ella es bombera y viene a apagar el fuego y a contarnos su historia, porque también es como las impropias que rompe con los esquemas, ¿o no?
Sí, además aclarando que es mujer trans. Así que todo una novedad en el campo de los bomberos.
Cintia, buen día, ¿estás del otro lado?
Buen día, chicas.
Bienvenida a las impropias, Cintia. ¿Cómo te trata este lunes?
Recién me despierto. Porque tenía que hablar con Francia, así que me despertó la llamada.
Pobre, porque ha estado apagando un incendio en Villa Larca el día de ayer. Nos comunicamos y agradecemos esta comunicación telefónica. La idea era tenerla hoy en el estudio porque iba a ser mucho más rica, pero bueno, la distancia nos imposibilitó hoy podernos ver presencialmente. Así que muchísimas gracias a la delicadeza que has tenido
de levantarte.
Después que hablé con vos, Francia, anoche, me vine a mi casa después que comimos en el cuartel y a las 2 de la mañana tuvimos otro incendio hasta las 4 y media.
¡Qué actividad! Contanos. Cintia, contanos cómo llegó ser bombero a tu vida, porque yo te conozco de hace muchísimos años, pero nunca me habías contado años, esta beta tuya.
Los zapatitos glamurosos.
Mira, beta.
Tenés algo con los zapatos,
sí,
Francia, ¿eh?
Sí, yo les regalé un par de zapatos en un momento, así que bueno, ella me recordó el otro día eso, que yo a mí
fue por ahí. Fue siempre muy solidaria ella. Total. Con muchas de nosotras.
Bueno, contanos, Cintia, ¿cómo llegó ser bombero a tu vida?
Y bueno, viste, yo como te... No, no te conté, amor, se me mezcla porque me han llamado de tantos lados. toda mi familia casi está en el cuerpo de bomberos acá en Villa Larca. Mi papá, mi tío, hermano, primo, cuñada.
Una herencia familiar.
Sí, cuando vamos a algún incendio dicen ahí vienen los Brandanas, porque somos casi todos Brandanas.
Los Brandanas vienen a apagar el fuego.
Sí. Y bueno, viste, yo quería, pero no quería, porque sabía lo que me iba a exponer, digamos. Aparte, en Francia me conoce que soy ese perfil bajo, no me gusta exponerme.
Claro, y es un lugar, el cuerpo de bomberos es un lugar en donde tal vez una mujer trans viene a romper con esos esquemas de lo convencional, llámese, pero que es necesario romper.
No tan solo una mujer trans, sino que a la misma mujer le cuesta. Uh-huh.
Total.
En sí, viste, es un ambiente muy machista.
¿Te costó mucho llegar al lugar donde estás actualmente, ocuparlo?
Y yo tuve cartas a documentos, casi juicio con un cuartel, que no lo puedo nombrar porque, bueno, no puedo.
Claro, porque no te aceptaban como bombera.
Porque me discriminaba ese cuartel en todos los cursos que yo iba a hacer.
Pero luego, bueno, llegaron las, ¿cómo se llama? Todas... el reconocerte, ¿cierto? Porque a nivel nacional yo creo que sos la primera mujer trans.
Sí, en la Argentina soy la primera y soy de acá, fui representando a San Luis, que San Luis fue pionera en llevar a alguien de mi condición a un encuentro internacional de emergencia social y derechos humanos a las termas. Uh-huh.
Además te llevaron de sorpresa, que vos ni siquiera sabías que ibas a eso. Vos pensabas que iba a un encuentro.
Susana me había dicho, porque Susana Tello fue también, ella marcó, porque fue la primer mujer presidenta de una provincia de bomberos.
¿Y cómo fue el acompañamiento de tu familia, ya que ellos mismos ejercían dentro de esta profesión, ya estaban inmersos en el mundo de los bomberos? ¿Cómo fue justamente el acompañamiento de los Brandana en este momento en el cual decían, Cintia, va a formar parte a partir de ahora del cuerpo de bomberos?
Y mi papá, viste, tiene un carácter muy especial, ahí le costó todo. Va, no es que le costó aceptarme, sino que fue como que no quería... No es que no me aceptaba, no me salen las palabras, sino, viste, es como que no quería porque sabía lo que se venía.
No quería exponerte, también. No quería exponerte justamente a ese mundo que él ya sabía que era bastante machista, digamos.
Porque, viste, mi papá de unos padres que eran gauchos y...
Claro.
Y, bueno, muy difícil todo. Pero no, él me cuida muchísimo en lo que es con otros cuarteles cuando vamos a incendio, porque hay muchísimos, con él están los cuarteles de toda la provincia cuando hay incendios grandes. Es más, ahora miré en el grupo que fue recién que me sonó que hay incendio, están en incendio también.
Claro, estamos en una época que es seco de invierno, entonces bueno.
Aparte de acá, Francia, no sé si conocí, seguro que sí conocí.
Sí, conozco Villalarca, que es preciosa.
Bueno, hace un año que no llueve.
Claro, y eso es un signo muy facilitador para que cualquier cosita haga un incendio. Bueno, ¿y cómo
porque
es?
El pastizal de acá son árboles chiquitos y viste las pajas son inmensas, nada que ver con lo que ustedes tienen allá. El pastizal no es como el de San Luis, digamos, el de la ciudad.
¿Y cómo es después de un incendio? ¿Cuánto tiempo llevas recuperarte? Porque la exposición al calor, a los vientos, al fuego, me imagino que tu piel debe quedar dañada, el cabello y todo eso. ¿Cómo haces después para recuperarte?
Y yo, viste, soy como Lizzie, soy la graciosa del grupo.
Muy bien.
Porque Fanelli, cuando no me había hecho depilación láser, yo jodía con eso mucho. Bueno, después me hice depilación láser y ya cambió todo.
Bien. ¿Tendrás, por casualidad, Cintia, al...?
Sí, lo que decía Francia, ponerle te cuesta muchísimo, no te da ganas de levantarte de la cama por claro. El humo. Es como que estás 3 días para recuperarte.
La fatiga, sí, sí. ¿Y tendrás, por ejemplo, Cintia, algún eje aparte de tu familia el cual fue el impulsor de ir en contra de todas este entorno que por ahí era muy machista, pero el cual hizo que vos te animaras a participar del mismo, ya sea la vocación, la herencia familiar, tu pasión, tus ganas de ser solidaria? ¿De dónde nace justamente esto que decide romper con lo convencional a pesar del qué dirán?
Y es como que si no te ganás un lugar quedás en la sombra de todo, no podés ser feliz y hacer lo que te guste realmente. Total. Yo creo que si no somos valientes no llegaríamos, por eso creo que por ahí marcamos una historia, un antes y un después, porque somos muy poquitas las que los exponemos a todo, digamos, a la discriminación y a muchas cosas. Para ganar un lugarcito, porque si bien, viste, hay muchas leyes que te amparan, todavía la sociedad sigue siendo muy muy mala con nosotras. Uh-huh.
También hay que contarle al público que, bueno, ella fue una de las mujeres trans y creo que primero celebró su matrimonio en San Luis.
Sí, en San Luis fui la primera.
Muy pionera. Siempre marcando la diferencia. ¿Y cómo fue tu...? ¿Cómo fue tu infancia? Contanos un poco de tu infancia en Villalarca, porque yo te conozco a partir de que empezás a vivir en San Luis.
Sí, Francia, hace 10 años que la conozco, un poco más. Fue, viste, entre nosotras también hay mucha competencia. Francia fue una de las que siempre me aconsejaba, me apoyaba. Siempre estoy muy agradecida de ella.
Somos competitivas.
Porque yo cuando llegué a la ciudad, llegué al boliche, viste, la primera vez que salía, la primera vez que todo. Y bueno, Francia, ya era Francia. Y ella me aconsejaba, me decía cosas lindas, porque yo llegué a la ciudad después que murió mi mamá, yo llegué soy jovencita a San Luis.
¿A qué edad llegaste?
18.
18 años. Jovencita. Dejar tu localidad y venirte a la ciudad. ¿Y a qué te viniste? ¿Buscando nuevos horizontes o porque tenías algún familiar acá?
No, bueno, viste, los familiares por ahí les servís mientras estás bien y ya después no. Y yo me fui de acá porque mi mamá era como que era todo para mí. Después que ella murió dije, no tengo más nada que hacer.
¿Y quién vive ahí?
Ella me acompañaba muchísimo, mi mamá me acompañaba siempre.
¿Y le costó asumir tu sexualidad o no?
No, mi mamá siempre supo. Fue como que la parte glamurosa, la parte femenina de... Porque no, yo tengo 4 hermanos más, tengo 2 hermanos varones y 2 mujeres. Yo soy la del medio. Y mi mamá sabía de mi condición siempre. Esa me acompañó muchísimo.
¿Vos se lo dijiste o ella lo suponía?
No, ella se dio cuenta.
Se dio cuenta, porque muchas veces...
A los 7 años se dio cuenta mi mamá.
Qué bueno que pudo acompañarte en tu infancia, podríamos decir, porque muchas veces las familias son las exclusoras y son las que no quieren ver una realidad que se les presenta. Así que bueno, un caso muy particular el tuyo, que no se repite en todas las familias de todas las personas trans.
Sí, eso sí, yo lo agradezco. Después tengo a mi tía en San Luis, mi tía Inés, mi prima Adriana y Néstor, que es mi tío, y la hija de mi prima, que son jovencitas, que ellas también, Mayra y Sofi, que ellas me acompañan muchísimo. Ellas siempre se están pendientes de lo que hago, me felicitan, me dan aliento.
Qué lindo. Y yo quiero saber, Cintia, ¿en dónde tenemos que hacer hincapié como sociedad para que al momento de una persona trans quiera ejercer en cualquier tipo de medio, en cualquier trabajo, en cualquier lugar, lo pueda hacer sin problemas y sin tener, por ejemplo, estos miedos que vos nos contabas, ya sea al qué dirán, ya sea si es un contexto o no machista? ¿En dónde tenemos que hacer hincapié como sociedad para evitar justamente esta discriminación innecesaria hacia personas que simplemente quieren ejercer una profesión?
Y yo creo que más que todo en el respeto, porque ponerle, te ven y no te apoyan como sociedad, si no te ponen barreras, te discriminan. Uh-huh. Y no está bueno. Por ahí el que más cargo tiene es el que más imposible te hace las cosas. Total. Sin ir más lejos, que capaz que Francia conoce un chico gay que es de Villa Mercedes, que él había entrado a la policía, estaba marcando, pero no aguantó esto, digamos, la discriminación constante. Y terminó renunciando cuando ya se había recibido de policía.
Terrible.
Sí, sí, es una realidad, además, desde el momento que se empieza a estudiar, no es por las autoridades de los institutos superiores, sino también de los mismos compañeros que ven alguna conducta diferente, entonces empiezan a presionar y a poner situaciones complicadas a las personas que tienen otra orientación sexual. Esa es también una realidad y hay que visibilizarlo para que esto se termine, porque no condiciona su forma de vida o su orientación sexual con lo que es profesional. Así que bueno, una vida, ¿qué mensaje le podés dar a todas aquellas mujeres que deciden o que quieren postularse para ser bomberas?
Y que sean valientes, y que no es fácil ponerle, se van a exponer a muchísimas cosas, pero si no son valientes, es como que se quedan con las ganas y nunca van a llegar a hacer lo que les guste.
¿Cuántas mujeres comparten el trabajo en el cuartel con vos?
Y yo acá tengo a mis dos hermanas. Siempre
toda la familia, toda la familia, sin duda. Es como estar en la casa.
Mi cuñada y después ahí está mi prima y dos chicas más.
Yo propongo que le pongan cuartel Brandana.
Brandana,
por favor. Yo quiero levantar el teléfono y decir, me comunico con el cuartel Brandana.
Y no hablemos del personal masculino, porque va a estar el padre, los hermanos.
Mi tío que está, viste, que ya dejó de trabajar, pero él sigue acompañando, que es uno de los más grandes de edad, mi tío y mi papá.
Qué suerte que podés tener familia en el mismo lugar de trabajo, que termina siendo un facilitador. Total. Porque te conocen,
sí,
y bueno.
Mi papá, ponele, por ahí le estoy diciendo que, viste, cuando alguno le decía algo antes, más que todo, porque ahora ya es como que me gané mi lugarcito, mi respeto, y todos me respetan.
Buenísimo.
Contanos sobre la reunión que tuviste con la secretaria de la mujer, que fue, creo que la semana pasada. ¿Cuál fue el motivo?
Con Angelina.
Sí.
Tengo que volverme a reunir, pero ahora no sé cuándo voy a ir, porque viste que ahora está complicado con esto del coronavirus.
Sí.
Y bueno, con Angelina fui más que todo para trabajar en conjunto. En los cuarteles, viste, como para ya terminar con esto que decían ustedes de la discriminación y de cómo hablarle no tan solo a alguien trans o gay dentro de una institución, sino a la mujer más que todo. Total. Para que se le dé respeto, igualdad dentro de los cuerpos, ¿sí? Que son todavía, como te digo, son muy machistas.
Total. Aún. Y tal vez si
es
el
más, cambio. Hay un cuartel que todavía no acepta mujeres.
Terrible.
Que en esta sí, época.
Terrible.
Es el cuartel de Villa Mercedes no acepta mujeres.
Son lugares que la mujer debería estar y bueno, que por algún motivo, por la decisión de alguna persona, tienes reexcluido, no permite que ingresen las mujeres, pero bueno, por eso hay que visibilizar y bueno, y las mujeres tienen ponele que...
va una chica a Villa Mercedes a decir que quiere entrar, que quiere ser bombera y no, dicen que es un cuartel de hombres y que no quieren mujeres.
Que ese es el fundamento, que es porque es
no
un cuartel
mujer
de hombres.
Es tremendo.
Que es un cuartel de hombres, no. Eso es lo que se dice.
Y qué importante también son las diferentes capacitaciones que se están realizando justamente en este 2020 para poder, llámese, allanar el camino, para que no tengamos que encontrarlos con estas problemáticas que son de antaño y para que justamente las generaciones que vengan no tengan que encontrarse con problemas que realmente ya atentan hasta con los derechos humanos, el hecho de no poder ejercer en una profesión, el hecho de no poder desenvolverte con tranquilidad y bueno, y también lo que vos nos contabas, Cintia, de que tu casa tu familia te brindó el apoyo necesario, pero no es el mismo caso de muchas personas trans que tienen que realmente hacer una pelea gigantesca simplemente para poder ejercer una profesión.
Y sí, es difícil, es muy difícil.
¿De quién dependen los cuarteles de bomberos?
Y los cuarteles de bomberos al presidente de cada provincia. Bueno, ahora el chico nuevo que entró, que es Damián Gómez, que es de ahí de ustedes. ¿Ah?
De acá de la ciudad de San Luis.
De los Funes.
Ajá.
Bueno, él también, dice, es como que quiere seguir con estas cosas, quiere seguir acompañando.
Bueno, ojalá, Cintia, que sí, la próxima charla que sí tengamos sea mucho más alentadora con respecto al panorama de todas las personas trans que quieran ejercer dentro de los cuarteles de bomberos, de todas las mujeres
y a las mujeres, diversidades.
Se me invitan ustedes un poco sí más adelante, me gustaría ir con el presidente
total
de bomberos.
Total, para hablar incluso este tema.
Y la expresidenta, ¿viste? Para que cada uno brinde su opinión y cómo acompañó, porque te digo, Susana acompañó muchísimo.
Susana Tello.
Sí, ella acompañó y estuvo, viste, siempre, yo le decía señora presidenta, pero viste, está bien, al margen de por el cargo que ella tenía, le decía señora presidenta porque me hacía acordar a Cristina, viste, Cristina siempre acompañó sí a la comunidad y para mí era Cristina de los bomberos.
¿Y ella sigue en actividad o se ha retirado? ¿Cuál es su vida?
Ella creo que está con un cargo de esto, de derechos para la mujer, dentro de la Federación Nacional. Y sí, ella siempre acompañó estas cosas, siempre no le gustó la discriminación ni nada. Y cuando ella, justo lo que vos decías hace rato, Francia, cuando me invitó a las termas, me dice que era un encuentro que iba a haber muchas chicas trans, gays, y yo se contenta, digo, voy a ir, las voy a encontrar a todas.
Y no había nadie, dice, eran sí, todos.
Vamos. Llego allá, había muchísima gente que lo hicieron en un teatro grandísimo. Bomberos de todo el mundo, casi. Y yo cuando llego, la miro a la Susana y le digo, ¿dónde están? Era la única.
La única, bueno, ejemplar tu labor y te agradecemos hoy que te hayas levantado para podernos brindar esta nota a Radio Nacional San Luis. Y bueno, y que sea un precedente para que todos los cuarteles de bomberos de la provincia empiecen a incorporar mujeres, especialmente el de Villa Mercedes. Si tienen que modificar su estatuto de constitución, que lo hagan, porque es un lugar que se lo merecen y se lo tienen ganado. No es una actividad exclusivamente de los hombres.
Por eso, viste, había siempre escuchado de Ayelén, y Ayelén muy buena, yo no la conocía. Hay mucha gente del ambiente que la conoce, capaz que vos también, Francia. Sí. Es muy humilde, ella muy muy buena.
Que sea una facilitadora llegué, en este tema.
Le digo, lo único que te había visto a Yelén, le digo a usted, la única vez que la había visto era por diario, por la tele o alguna revista. Y dice, yo también a vos, dice, teníamos un ego muy grande, dice, era por
bueno,
diario.
Bueno, Cintia, nos estamos ya finalizando el tercer bloque, te agradecemos tu comunicación telefónica, te esperamos acá en presencia, por en supuesto, vivo y en directo en nuestro estudio. Así que te enviamos un beso gigantesco y bueno, cuando
vos
vengas...
Vos cuando quieras me avisás con tiempo y yo invito al presidente bueno. y a la expresidenta.
Buenísimo, Cintia. Muchísimas gracias y te esperamos pronto por acá.
Cuando ustedes quieran, me avisan antes, así yo organizo con eso y vamos al programa.
Bárbaro, Cintia. Gracias y gracias por tu testimonio. Teníamos justamente la palabra de Cintia Brandana, que ella ejerce como bombera y que tuvo que realmente hacer un romper un camino que estaba bastante, bastante sinuoso en cuanto a cómo ejercer su trayectoria en esta profesión. Me gusta mucho su testimonio, Franz.